Nos vamos para Montevideo, nos vamos para Uruguay y allí está solito y solo. ¿Qué pasó, Javier? ¿Cómo va acá Matías y Leandro?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, acá solo, quedé solo porque se la llevaron a Carolina Bass.
Ah, no sé la si
devolvemos,
la mandamos, no
cuando
sé.
Va, bueno.
Acá estamos discutiendo esa cuestión.
Ayer vos sabés que queríamos charlar con ella y nos decían de ahí, llamamos para ayer para la radio y decían, no, sigue hablando, pero no paraba.
Y bueno, tenía muchas cosas que contar, qué sé yo.
Sí, está bueno.
después tienen que, cuando blanquee realmente a ver cómo la pasó por acá por La Plata, después nos cuentan ustedes, qué sé yo.
No, porque además... Después la sacamos al aire 5 minutos.
Sí.
Y nos dijo, no, pero en realidad lo más importante de esto es que que estoy yendo a un congreso.
Claro, no, se hizo un alto en el congreso y anduvo de visita por acá, por la radio. Igual es poco tiempo acá en la radio, todo lo demás no sé, no nos hacemos cargo.
No, yo tampoco.
No nos hacemos cargo, tampoco, por favor.
Lo peor de todo, digo, tienen que temer por su seguridad, porque no es que anda acá de las buenas contando... preguntando, bueno, comentando lo bueno que son los uruguayos y qué bien se llevan con los argentinos, sino que está criticando a los platenses, está criticando el mate, está criticando el asado, está criticando
bueno,
todo.
Lo del mate, bueno, el mate ustedes lo sintieron en carne propia, ¿no?
Sí.
Con eso lo que dijo de los palitos y las...
Totalmente. Sí. Digo, mirá que los uruguayos son gente buena, pero la más jodida la han mandado para acá.
Sí. Gracias. Si hay algo que no le gusta, lo dice, ¿no? En definitiva, eso está clarísimo.
Sí, no le gusta nada, porque dice todo.
está claro. Bueno, ¿qué está pasando por allí, por Argentina? ¿Por dónde va la noticia?
¿Qué está pasando? Nosotros casi desde el principio que empezamos a hablar, aparecía el tema tarifa, ¿se acuerdan, no?
¿Hay noticias en Argentina? Es la pregunta que
claro. Me
vas a preguntar.
¿Hay o no hay?
Bueno, hoy se espera que...
¿En las tarifas no?
Se espera que haya el fallo de la Corte Suprema. Uh-huh. Todo esto empezó... con el anuncio, con el aumento, con los malestares populares, con presentaciones judiciales, fue escalando, y hoy define la Corte Suprema qué pasará con este aumento. Ahora a las 10 de la mañana van a comunicarlo. Y hay muchas especulaciones, obviamente, con respecto a
qué puede pasar.
Hoy desmenuzábamos un poquitito,
un poquito quilombo.
Sí y un poco no. El gran problema aquí es que por ley, antes de definir un aumento, hay que hacer audiencias públicas. Se tiene que convocar a los ciudadanos, se tiene que justificar. No se hizo ninguna de esas. Ese sería el principal argumento. Pero ahora nos aparece que la factura del gas está compuesta por un par de cuestiones.
Uh-huh.
Que una, por ejemplo, es el transporte, la distribución del gas. Que eso necesita, para aumentar eso, hace falta audiencia pública. Pero ahora descubrieron que otra de las partes de la cuestión del gas, que sería el primer tramo del proceso, ¿sí? Como si tuviéramos el colegio, ¿viste? Toda la cadena industrial. Bueno, la primera parte no necesita audiencia pública, así que capaz que en eso sí nos aumentan, que es como el 60% del aumento.
60, o sea que podrían dar un 60.
Así que bueno, vamos a ver.
O se podría hacer audiencia pública.
Y después de la audiencia pública va a haber un aumento, eso sí.
Esto se decretó así de buenas a primeras, no hubo audiencia, no hubo nada.
No hubo nada. Se planteó una necesidad de que para crecer y que había una pesada herencia y una deuda y tarifas desactualizadas, cosa que es cierto en sí en algún punto, pero bueno.
¿Qué porcentaje nos habían dicho que subió, más o menos en promedio?
Y había habido facturas del 2.500%.
Claro,
cuestiones sí. Así, y hablando en porcentajes de un sueldo importantísimos habían sido.
Un disparate. Entonces, puede surgir entonces de la Suprema Corte entonces un fallo hoy, en el día de hoy.
Sí, que tiene que ver con la tarifa del gas, que es lo más complicado, sobre todo también teniendo lo que es el momento del año, y con muchos temores por lo que puede pasar, porque mientras tanto está suspendido, eso sí, no había muchas discusiones, muchas decisiones judiciales suspendieron el cobro de las tarifas, así que ninguno pagó nada todavía, la mayoría.
Así que estamos esperando el choclazo que venga ya el chocochoclo.
Que nos venga con un cupón de pago por 12 cuotas, más o menos, porque va a ser un tema.
Totalmente. Otra de las noticias que andamos teniendo por aquí, no sé, los uruguayos se enterarán que siempre alguna noticia en el mundo judicial vinculado a casos de corrupción estamos teniendo. Sobre todo con aquellos vinculados al gobierno anterior, recordás el caso López, recordarás el caso Báez, los bolsos que volaban como si fueran lanzamiento de bala de los Juegos Olímpicos y cosas por el estilo. Creo yo que vale la pena mencionar otra de las noticias del mundo judicial que está teniendo su lugar en los medios, pero no tanto, pero está ahí. tiene que ver con la acción que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, pidiendo las dos últimas declaraciones juradas de la vicepresidenta de la Nación. Estamos hablando de Gabriela Michetti, y el legajo de la Fundación Suma, que sería una fundación de la cual, por supuesto, la vicepresidenta tiene una participación demostrada, ¿no?
¿Esta fundación de qué se encarga? ¿Qué hace?
Ese es la fundación de ella, la Fundación Suma.
Ayudamos, sí. Javier, no pidas más. Simplemente se trata de ayudar y sin mirar cómo.
Beneficencia.
Claro. Ajá.
La vida es una moneda.
Pensé que era, entendí Zulma, perdón, al principio.
Zulma, no, Zulma.
No. Tenemos a Zulma Lovato, sí, pero ese es otro cantar. Bueno, están averiguando, en resumidas cuentas, para no hacerlo más extraño y más largo también, el origen de determinada cantidad de dinero que habría sido robado. Esta es una de las hipótesis que se maneja hoy por hoy en la justicia. Se consultó a la FIP, se consultó a la Oficina Anticorrupción, se convocó también la Inspección General de Justicia para que tome cartas en el asunto.
¿Este fue el dinero que le robaron cuando que resultó electa?
Claro, es el robo que no se dio a conocer.
De un guardia de seguridad.
Exacto,
de la casa.
Claro.
Ah, ahí está.
Son 240 mil pesos y 50 mil dólares. Claro. En que denunció fueron robados de su casa.
Una cantidad importante, ¿no?
Para tener es una casa, cantidad, ¿no?, importante. Que, bueno, otro de los temas que está dando vuelta hoy por la justicia, me parece justo, digo, uno está mencionando siempre, ustedes se enterarán, insisto, ¿no?, de tantos casos de corrupción de la gestión anterior. Este es otro de los temas que está hoy por hoy dando vueltas por la justicia.
Muy bien. Bueno, por aquí hay dos cosas que están dominando la agenda. La primera fue que el fin de semana aquí en Uruguay se celebró el Día de los Mártires Estudiantiles. Aquí se celebra ese día todos los 14 de agosto, fue el domingo. Bien. Es el día que asesinaron a Liber Arce, no es la palabra de liberarse así, de es Liber de nombre y Arce de apellido. Un estudiante que fue asesinado en el año 68, el 14 de agosto del año 1968, cuando tenía 28 años, un estudiante de odontología, que estaba haciendo, un estudiante que estaba gremiado al gremio de estudiantes, a la FEU, la Federación de Estudiantes del Uruguay, y que, bueno, estaba haciendo una movilización, y como parte él era de estudiante de odontología, y bueno, fue asesinado por la fuerza de seguridad del entonces presidente Jorge Pacheco Areco, y entonces se toma ese día que fue asesinado como el Día de los Mártires Estudiantiles. Todos los 14 de agosto se conmemora entonces el Día de los Mártires Estudiantiles, que es un día emblemático como de resistencia del movimiento estudiantil y de movilización del movimiento estudiantil. Y lo que se hace es, todos los años, además de recordar el hecho histórico, lo que pasó, como decíamos, el año 1968, además de eso se aprovechan para introducir consignas y luchas actuales. Y en ese sentido, este domingo, en la explanada la explanada mayor de la Universidad de la República, en Avenida 18 de Julio, bueno, hubo un acto, hubo música en vivo, hubo también un acto de conmemoración a liberarse, y también se aprovechó para hacer una marcha planteando algunas de las reivindicaciones que estaban llevando adelante varios sindicatos de la educación, no solo de la Universidad de la República, sino también de primaria, de secundaria y de universidades tecnológicas, por el recorte que se le está planteando hacer a la educación pública en la ley de rendición de cuentas que está discutiendo ahora el Parlamento. Ya tiene media sanción en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y se aprestan ya a votar la sanción entera de esta ley de presupuesto en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, con un recorte importante a la educación pública. Habíamos dicho la semana pasada que se había podido salvar el recorte que se le quería hacer a la Universidad de la República. Eso, por suerte, para la Universidad de la República ya quedó salvado. Los legisladores se comprometieron a restablecer las partidas presupuestales para la UDELAR, pero sí todavía queda una lucha importante para que primaria y para que secundaria no sufran recortes presupuestales, que es